a la escuela.
Ha pedido de Estados Unidos y sus aliados europeos que intenten recuperar con vida a los civiles secuestrados. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha postergado aparentemente la ofensiva terrestre contra el grupo Hamas. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 23 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico con Tony Simón, un gusto. Y en la producción, como de costumbre, para Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener ya en breve información actualizada sobre la citación que tuvo hoy por la policía política el periodista de Guantánamo, en Caimanera, Jerry Curbelo, que habrá el tema del incremento de la violencia en las calles ante el decrecimiento de las condiciones en el país. Vamos a estar hablando sobre esto. Tendremos información en la segunda parte del espacio de la actualización sobre lo que está ocurriendo con Giovanni García Caso en la prisión de Cubací en Holguín, con el tema de los medicamentos. Y vamos a finalizar precisamente el último segmento del espacio hoy con varias denuncias de la situación de los presos del 11J. En cuanto a las noticias que hacen titulares, pues este domingo mujeres salieron a las calles con hijos y cortaron el tráfico en Maicí, pues denunciando que el régimen mata al pueblo lentamente. Llevan más de una semana sin agua y no tienen alimento para los niños. Así publicaron residentes de Maicí en las redes sociales. Y se agudiza la crisis del transporte en Cuba. Se suma también hasta ahora la tarde, pues un nuevo feminicidio, asesinada por su expareja, otra cubana, esta vez en Virán, en la provincia de Holguín. Se trata, pues, de una nueva víctima, Cristina Ramírez Milian, de 49 años de edad, que recibió 14 puñaladas de su agresor, que había sido su pareja. Así se le informaron a Martín Noticias. Si Cuba busca, pues Cuba busca mejorar relaciones y si lo desea, debe avanzar en cuestiones de derechos humanos, recalca pues alto funcionario del Departamento de Estado desde Washington. El gobierno español dice que respeta decisión judicial contra ex cónsul de Cuba en Galicia. En otro orden de informaciones, juicio contra manifestantes de Caimanera será inminente, alertaron sus familiares que recibieron la información el viernes pasado. Cumbre migratoria en México culmina sin acuerdos concretos y con culpas a Estados Unidos. Más organizaciones se unen a la solidaridad con la académica cubana Alina Bárbara López, que en noviembre será juzgada el día 16 específicamente por desobediencia tras negarse a asistir a una citación de la policía política en Matanzas. Y sin sorpresas, en las primarias venezolanas, María Corina Machado será la candidata de la oposición para las presidenciales del año que viene. Más de 3 millones de inmigrantes llegaron a la frontera de Estados Unidos en el 2023. Entre ellos, 200.287 son cubanos. Y en último orden de información hasta ahora de la tarde, pues se informa que en la prisión de Quibicán de máxima seguridad hay varios presos del 11J que estaría en huelga. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar en Caimanera, Guantánamo. Ya se encuentra en su casa luego de haber regresado de una citación horas antes por la policía política, por segunda vez en una semana, el comunicador independiente Jerry Curbelo, con quien vamos a intentar establecer la comunicación del territorio para tener detalles qué fue lo que ocurrió durante esta jornada allí en Caimanera, de qué se trató, cuál fue la intención de las autoridades cubanas. Típicamente, pues, en los últimos tiempos, pues, fluyen las amenazas por la labor que hacen los comunicadores independientes y estas amenazas van desde detenciones arbitrarias, multas, apresamientos y amenaza de ser llevados a prisión si no abandonan el territorio nacional. Intentaremos saber con Yelis de qué se trató pues este interrogatorio a razón de las 10 de la mañana. Hoy, ahí en Caimanera, hablamos con él y nos comunicamos cuando iba a rumbo a la estación. Ya está de regreso a su hogar. Vámonos a Caimanera, en la provincia de Guantánamo. Contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Jerry Curbero. Jerry, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un cordial saludo, Tomás, para usted, para todo el colectivo de Martín Noticias, y un cordial saludo para todos los oyentes.
Bueno, ¿de qué se trató la citación y qué pasó hoy ahí con la policía política que lo citó en menos de una semana por segunda vez a las 10 de la mañana?
Sí, bien, allí fue, Tomás, fue alrededor de las 9 de la mañana al interrogatorio, donde se encontraban como agente de la policía política, se encontraba el mayor Odelín, el mayor Carlos Caraballo, el teniente Luis Ángel, que ya en una ocasión me dio golpes por la cabeza en una citación anterior. Me había dado golpes por la cabeza, también estaba ahí, Luis Ángel, el teniente Erilandi, y una capitana que realmente no recuerdo el nombre con el que se identificó. Bueno, allí fueron muy directos. Lo primero, el primer tema, el primer punto que tocaron y del que fui víctima de amenaza fue el tema con respecto a los padres, madres, de los jóvenes que protestaron en Caimanera el 6 de mayo. Ellos me amenazaron porque yo entrevisté a estos padres, porque yo he estado proporcionando información y reportes con respecto a los jóvenes que estaban presos y estaban presos por la protesta en Caimanera. Hicieron mucha énfasis en que yo entrevisté a su padre, que yo no debía haber hecho eso. Me amenazaron con mis publicaciones en las redes sociales en contra del régimen. Me dijeron que yo estoy realizando una labor de que puedo ser acusado de mercenarismo, donde bueno, yo le dije que realmente el mercenarismo están cometiendo a los que están enviando ellos a Rusia para que luchen contra Ucrania. Me dijeron además, me hicieron una carta de advertencia, la cual por supuesto no firmé porque es arbitraria, eso que hicieron, donde me amenazan con ser también, pueden levantar cargo de desobediencia si continúo con mi labor como periodista independiente y si continúo publicando en contra del sistema. Además, yo ya en dos ocasiones el régimen me ha multado con el decreto ley 370. Bueno, entonces me dicen que volveré a ser multado por tercera ocasión bajo el decreto ley 370.
O sea, ¿te van a multar también por el decreto ley o ya lo hicieron?
Lo van a hacer porque ahora ellos, bueno, las dos ocasiones anteriores ellos cuando me han hecho su amenaza y demás por allá en Guantánamo, en los cuarteles de ellos, ahora ellos envían mañana, puede ser pasado, envían al personal este que tienen de Tesa para que entonces me ponga la multa. Vieron que la multa me la van a poner, además de la advertencia, que me va nuevamente a multar con el decreto ley 370. Y ya esta, si cumplen con esa que me dijeron, sería la tercera vez que me multan con el decreto ley 370.
¿Amenazas para que abandones el país?
Mira, ellos me estaban tocando ese tema como que nosotros sabemos que usted quiere ir, nosotros podemos dejarle que tú te vayas. Ellos tocaron ese tema. No me amenazaron como que vete del país. Ni nada de eso. Es lo que sí hicieron énfasis, pero mucha énfasis en que me llevarán a prisión si continúo mi labor como periodista independiente y si continúo publicando en las redes sociales temas contestarios a la dictadura.
¿La respuesta de Jerry Curbelo?
La respuesta mía va a seguir siendo yo no me voy a, ellos no me van a poder doblegar. Ellos en ocasiones ya en dos ocasiones me han encarcelado por mis ideales políticos, por luchar por una transición democrática en Cuba, donde en esa ocasión ha quedado solo mi hijo, mi niño cuando tenía 5 añitos, mi esposa. A raíz de todo eso, mi niño de los 5 años, ya tiene 14, ha venido presentando problemas como de trauma, o sea, de ansiedad, estado de ansiedad, de depresión, debido a que ha podido percibir cómo han venido aquí, me han arrastrado, el sufrimiento como yo, me han llevado a prisión injustamente por tan solo luchar por una Cuba libre. Ellos no van a poder, no, ellos me han sufrido mucho, mi familia ha sufrido mucho, el pueblo cubano ha sufrido y sufre mucho, y no me van a callar, no va a haber silencio de mi parte. Yo seguiré, así se lo dije, yo seguiré haciendo mi función como periodista independiente, y no soy como te dicen, o sea, yo soy defensor de los derechos humanos, opositor del sistema Castro Canel. No me voy a callar, no. Si no lo he hecho tiempo atrás, no va a ser ahora. La lucha continúa. ¿Cómo? Por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Cuba. La lucha continúa. Si hay que morir en el camino, se muere, pero con dignidad y la conciencia de que la causa por la que luchamos los cubanos, por una transición democrática en Cuba, es una causa justa. Y la lucha continúa.
Como lograste ayer. Jerry Curbelo, desde Caimanera, en Guantánamo, para nuestro espacio. Vamos al extremo occidental del territorio nacional, específicamente en Pinar del Río, en la capital pinareña. Establecemos ahora el contacto a esta hora de la tarde con el también periodista independiente y activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme al programa, Tomás.
Bueno, José Rolando, ¿cómo anda el tema de la violencia en las calles con el deterioro de la situación socioeconómica del país? Hemos visto un incremento de la violencia. ¿Cómo se manifiesta esto en Pinar del Río?
Bueno, el incremento de la violencia, todo parece indicar que ha sido por la crisis que hay y las oportunidades, que no hay oportunidades para los jóvenes en Cuba. Las oportunidades de los jóvenes, recuerda que está tronchado después de toda la crisis que hay completamente en el país.
¿Cómo se manifiesta esto, José Rolando? ¿Atracos, delincuencia, violenta, agresiones? ¿Y qué papel hace la policía al respecto?
Bueno, mira, aquí, por ejemplo, en Pinar del Río hubo un tiempo que habían hasta pandillas de jóvenes que lo que hacían era asaltar a las personas para quitarle los teléfonos, que es una de las cosas que más pueden vender y hacer dinero con ellos. También la parte de los sustos en las casas, o el robo con violencia, con fuerza a las personas en la calle. Todo esa escalada de violencia es a raíz de la mal, administración con respecto al Estado cubano, que los dirigentes han llenado al país en esta parte de la crisis que hay de alimentos, la crisis que hay de medicamentos. Entonces, a raíz de eso, se manifiesta la juventud de cómo buscar y llevarla a su casa alimento haciendo este tipo de crimen en la calle.
¿Y es poco lo que hace la policía?
No, la policía está simplemente atrás de los opositores, gastando sus medios en lo que es buscar la posibilidad de espiar a los opositores y a los activistas y periodistas. Aquí tengo otro activista aquí que puede ir.
¿Cómo no? ¿Con quién?
Me llamo Eduardo Chivas, por una nueva república.
Adelante, Eduardo Chivas. Estábamos hablando del tema de la violencia ciudadana. ¿Se han percatado ustedes que hay un incremento de la violencia ahí en Pinar del Río?
Sí, en Cuba hay un incremento grande de violencia. ¿Qué pasa? Que la policía y los ladrones trabajan para ellos mismos. ¿Qué pasa? ¿Qué pago? Robar, cazar opositores. Y el pago robar, no te detengo. ¿Me entiendes? Y es un campesino, este opositor es campesino, que también ha habido un incremento en el lucro y sacrificio del ganado, también los caballos, que es bueno decir también que son personas que, imagínate, toda la crisis que lo que trae es este tipo, esta escalada de violencia que hay en la calle.
¿Cómo lo ves?
Eso se ve cuando no eres del equipo de ellos, si robas, te cogen. cuando eres que trabajas para ellos, no te cogen nunca porque esa es la paga que tienen. Ellos no te pueden pagar. Pero tú robas, hazlo eso y entregas el conejo y te estás comiendo la vaca. El conejo somos nosotros, los opositores.
¿Cómo no? Gracias. Gracias, Eduardo. Y extensivo a José Rolando Cázar ahí en Pinar del Río. Vámonos a la provincia de Holguín. Vamos a establecer en breve, cuando la producción nos autorice, a tener contacto ahí en una de las provincias más pobladas de Cuba, Holguín. La situación ahí es bastante compleja en el desarrollo pues de actividades ilícitas y el incremento de la violencia ciudadana en medio de la crisis que está inmerso el país. Vamos a proponer establecer el contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora para que nos ponga en perspectiva pues qué está pasando en Holguín, donde las quejas han llegado incluso hasta el periódico provincial, el diario Hoy, de la escalada de agresividad y de violencia que hay pues en las calles holguineras, que incluye atracos, robos de violencia, robos de motorina, feminicidios, en fin, una situación bastante compleja y que va en crecimiento, lejos de encontrar una solución y lejos de que las instituciones estatales pues tengan algún tipo de programa que pueda pues lidiar con esta situación, que es bastante compleja y tenemos quejas diariamente en el territorio nacional. Una situación bastante compleja que hay ahí. Vamos a intentar la comunicación allí con Ramón Zamora en el territorio holguinero, que nos contaba pues fuera del aire el ambiente de tensión a nivel poblacional, que va desde una cola, la ausencia de medicamentos, los problemas con el transporte, y obviamente pues esto ya tiene un impacto pues a nivel social en la provincia de Holguín, lo mismo que ocurre en otras partes del país. Ya tenemos en minutos la comunicación ahí en la provincia de Holguín, en la capital provincial. Contacto a esta hora de la tarde con el traumatólogo Ramón Zamora, con quien ya tenemos la comunicación. Buenas tardes, Zamora.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, ¿hacia dónde se dirige la crisis social que cada vez pues se profundiza más con los apagones, la falta de combustible, la situación epidemiológica, los problemas del dengue, la cuestión de la falta de avituallamiento y alimentos, en fin, cómo se manifiesta esto socialmente a nivel ciudadano ahí en el territorio holguinero?
Bueno, evidentemente ante una política tan fallida en todos sus sentidos, ¿no? Ya sea económico y todo, esto genera que evidentemente la sociedad reaccione de las formas que se conocen ante las necesidades que tiene que vivir un pueblo, pues muchos son ya en gran escala que se manifiestan justamente con la tendencia, en este caso ya delincuencial, de asaltar hasta en las calles. Esto se está viendo incluso a pleno día y ocurrió recientemente en el mismo parque Carito García, que de hecho es uno de los parques más céntricos que tiene la provincia de Holguín, y fue con un niño, y donde le arrebataron un celular, y al él forzajear para evitar que le quitaran el celular, pues estos delincuentes le dieron una puñalada al niño ahí en el mismo parque. Esto se ha ido sucediendo incluso en calles, como ha ocurrido en el reparto Arlen, en la llamada reconocida ya acá en Holguín, calle Guarro, y en mil lugares, incluso a mujeres que también, el colmo es que mujeres se dediquen también a arrebatar celulares, y entre jóvenes que han, por tal de quitarle las motorinas a otros que la tienen, bueno, pues evidentemente los han matado. Y recientemente esto pasó también acá, por estos lugares de aquí mismo, donde mataron a un joven por quitarle la motorina. Esto se ha ido sucediendo en todo lo largo de la provincia. Imagino que igual esto está extendido por todo el país, justamente porque las personas desesperadas por tal de resolver la situación que tienen hoy económicamente en la familia, pues muchos son los que se lanzan de la manera quizás más fácil, quitando aquellos que lo tienen, para poder proveerse de algo, porque las personas primeramente lo que cobran justamente no le dan ni para sostener, o sea, mal vivir. Y bueno, pues como no encuentran trabajo y son tantos los que están por cuenta propia tratando de inventar, pero policías, inspectores están encima de ellos, hostigando, bueno, pues evidentemente muchos son los que buscan esta vía, y esto ha hecho de que crezca de una manera brutal el índice de asaltos, de robos, lo mismo robos en casas habitadas, incluso donde hay niños y todas estas personas entran, y ya ha ocurrido que incluso dentro de las viviendas, pues, estas personas, ser descubiertas, pues han agredido a los habitantes, a los que habitan dentro de las viviendas. O sea, que cada día aumenta más la crisis de delincuencia justamente por la política fallida que hoy está llevando el régimen, que lleva al pueblo al desespero ante el hambre y las carencias tan grandes que hoy hay dentro del país.
Gracias en el territorio del Guinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Vamos a cerrar nuestro espacio en la primera mitad de hoy en Santi Espíritu, Cuba. Alguien que camina las calles espirituanas día a día, el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Un placer, Tomás, por la invitación. Un saludo a todos ustedes y también a la audiencia.
Bueno, ¿cómo anda el tema de la violencia doméstica, los feminicidios, asaltos, vandalismo en el campo? ¿Cómo anda este tema que dices tú que Santi Espíritu no escapa a esta realidad nacional?
Sí, mira, Tomás, todo tiene que ver, ¿no? Hay un complemento, ¿no?, en la descomunal inflación que está existiendo en Cuba en general, y Santi Espíritu no es exento de eso. Ha aumentado también el dinero en el bolsillo de algunos o de muchos cubanos, y bueno, se han disparado los artículos en general, todos estos artículos y la vida, ¿no?, del cubano en general. Y por supuesto ha estimulado, siempre digo esta palabra, que ha estimulado a la delincuencia, al delincuente, a ese que ha robado por mucho tiempo, y a los nuevos pinos, ¿no?, adolescentes, jóvenes, personas jóvenes y adolescentes de buena familia, ¿no? Y bueno, todo esto en Santi Espíritu, por ejemplo, los robos con fuerza se han disparado, son robos violentos, ha aumentado, por supuesto, la desesperación por la supervivencia de muchos, y realmente para alimentarse, para vestir, recrearse, beber, fumar, entrar a un local, principalmente los jóvenes, los karaoke, le es bien difícil a los padres mantener a estos jóvenes a que vayan a esos lugares con sus novios y demás, y bueno, se ha disparado que salir a la calle hoy en día, hay una inseguridad tremenda, hay un pánico, son pocos los que salen en horas de la madrugada, algunos que tienen que ir a trabajar no lo están haciendo, están esperando que aclarezcan, porque realmente salir es bien complicado. El hurto está haciendo trabajar mucho la policía, por supuesto, en muchas ocasiones no resuelven los problemas, y bueno, salir la moto eléctrica, te decía anteriormente, las bicicletas, las bombas de agua, el breque que es el protector de los contadores eléctricos, está fuera de las casas, se lo están llevando, porque un contador de esto vale, un protector de esto eléctrico vale aproximadamente 1.500, 2.000 pesos, y aunque sea para comprar un pedacito de, o una, dos, varias libras de, los celulares también, salir con un celular es bien complicado, las balas de gas vacía, hace unos días acá en la zona mía, una persona que se dedica, una persona ya de cierta edad, le robaron dos balas de gas y por poco lo golpearon, y así está la vida y el momento que estamos viviendo los cubanos en general. Yo pienso que no es Santi Espíritu, sino los cubanos en general, es bien complicada la situación, y bueno, ya Cuba, no, se decía antes que era un país seguro, realmente nunca ha sido un país seguro, siempre ha habido, pero bueno, en estos tiempos es bien complicada la situación real de que vivimos los cubanos.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa este lunes 23 de octubre. En minutos, estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Jugamos los dos. Doble cartelera de playoff aquí en Radio Martí, comenzando hoy lunes a las 5 de la tarde con el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Y luego a las 8 p.m. los Texas Rangers versus Astros de Houston.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, doble cartelera comenzando a las 5 p.m. Arizona versus Filadelfia y luego a las 8 Rangers contra Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 23 de octubre, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En este espacio vamos ahora a intentar tener comunicación con la situación de Yosmani Rosell García Caso. Esto lo tendremos en minutos acá en nuestro espacio, con el reporte que nos va a dar Juan Carlos González Leiva, la situación del cuentapropista. Vamos a estar hablando de él en el espacio. Yosmani Rosell García Caso, cumpliendo 15 años de prisión en precarias condiciones en la prisión de Cubací, herrero de profesión, padre de tres niños, lleva más de 20 días sin medicamentos, en precarias condiciones en el penal. Tendremos un reporte más adelante con Juan Carlos González Leiva. Vamos a intentar, ya que no hemos podido hablar con su esposa, la comunicación ahora en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes. Buenas tardes,
buenas
Teresa.
Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, precisamente en tu provincia, en el municipio de Virán, de allá donde son el señor que está en piedra y el resto de familiares, pues acaba de publicarse que el miércoles Cristina Ramírez Milián, de 49 años, recibió 14 puñaladas de su agresor, que había sido su pareja. Otro feminicidio. Teresa, en lo que va de años, estamos aún en octubre, ya suman cuantificados y comprobados por las diferentes organizaciones como A La Tensa, Yo Sí Te Creo en Cuba, 66 feminicidios a manos de sus exparejas en Cuba. En algunos casos estas mujeres habían hecho hasta denuncias en unidad de la policía y que han hecho caso omiso. Teresa Miranda Céspedes, feminicidios, atracos, vandalismo en el campo, ¿cuál es la realidad de la violencia social que cada día se incrementa más en Cuba?
Bueno, Tomás, esto es una cosa desastrosa. Yo siempre digo que aquí se están recogiendo los frutos de lo que se sembró. Tú sabes que Fidel Castro llegó al poder y él se trató de ocupar el lugar de Dios. Y el pueblo cometió el gran pecado de convertirlo en su ídolo y se apartaron del Dios verdadero. Entonces, imagínate, al seguir al diablo, ese diablo no tiene valores, no tiene nada bueno que inculcarle a la sociedad. Y ellos han sido los primeros violentos que han echado a fajar a cubano contra cubano para ellos mantenerse en el poder. ¿Qué tipo de valores? Donde no hay Dios, no hay valores. Entonces, eso es el hombre nuevo creado por ellos. El hombre nuevo, lo mismo es ladrón, que es insensible, que es asesino. Eso de las mujeres, yo sigo esas noticias todos los días. Eso es una cosa sin nombre. ¿Y cómo se ha luchado para que ellos aprueben una ley que proteja a las mujeres? Ellos no pueden aprobar eso porque los primeros maltratadores de las mujeres son ellos. Ahí tienes el caso de las damas de blanco. ¿Cuántas palizas le han dado a esas mujeres? ¿Cómo ellos mandan a agredir a otros opositores en la calle? Entonces, imagínate, nos quitaron la libertad, nos quitaron todo y la gente siguió ciego detrás del diablo. Y mira en qué situación nos han dejado. No hay nada. La gente muerta de hambre y llena de calamidades, ¿qué es lo que hace? Que para sobrevivir, como no hay ninguna conciencia humana ni cosa que se parezca, ¿qué hace? Devorar al otro, comerse al hermano. Mira esos hombres como bestias. Eso no es de persona, esos son bestias. Como cogen a ese ser más débil que la mujer y se la comen a puñaladas, a machetazos, a lo que sea. Y aquí la gente para, muchachos, aquí para robar le matan a cualquiera. ¿No has visto que han asaltado hasta niños para quitarle un celular y le entran a golpe? No tiene nombre, la gente no duerme tranquila en Cuba, Tomás. ¿Qué clase de estrés tiene esta población? Estrés por hambre, estrés por falta de medicamentos, estrés por falta de transporte, estrés por el temor que tienen hasta de noche. Yo conozco personas que me han dicho que se pasan la noche en un balance sentado. Esto no es vida, mijo. Aquí está el mismísimo diablo instalado.
Y en medio de esto, el descontento popular, como tú has dicho otras veces, va en aumento. Ya durante el domingo salieron las madres con niños en Maicí. No sé si has podido ver el video. Las madres salieron en Guantánamo, en Maicí, por falta de agua y pidiendo alimentación. La perspectiva de que las protestas salgan otra vez, ¿están ahí, Teresa?
No, claro, porque fíjate, el hambre es mala consejera, la calamidad es mala consejera. Yo vi un video de eso de una madre que estaba desesperada con los hijos, una niña abrazada, gritando, ya no pueden más, después la vi tirada por allá y alguien dijo, miren lo que le hace la policía. No dudo que le hayan entrado golpes, porque el problema es que aquí está prohibido decir que la gente tiene hambre, pero la gente tiene que irse. Yo veo ya, no es la misma gente de antes. La gente ya habla más, la gente se queja más, y cuando se ven a los hijos en apuro, una buena madre se desquicia. Y entonces yo espero que poco a poco la gente, incluso mucha gente que no creía en Dios, está clamando, está pidiendo, digo, como me alegro, en la medida en que nosotros nos volvamos a Dios y agotemos las capacidades que Él nos dio para luchar, para defender esos derechos que Él nos dio desde el día que llegamos a este mundo. Bueno, sobre Cuba yo tengo mucha fe y mucha esperanza en que el día no esté lejos, porque ya el abuso de estos demonios contra este pueblo es demasiado grande, mijo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, en Medellín. Vamos a terminar, antes de pasar con nuestra ronda de denuncias que tenemos en el último segmento del espacio, con el activista Juan Carlos González Leiva. Vamos a tener rápidamente una actualización de la situación del cuentapropista, herrero de profesión, Josvani Rosel García Caso, condenado a 15 años por sedición, padre de niños y en precarias condiciones en el penal Cubací. Contacto con su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez. Maylin, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Maylin, muy buenas tardes. Preocupación, más de 20 días, Josvani, sin medicamento para la presión, problemas estomacales. ¿Cuál es la situación que está enfrentando Josvani en Cubací, donde aún se recupera la prolongada huelga que en mayo tuvo? Adelante, Maylin.
Sí, producto de la huelga de hambre que Josvani realizó el 11 de mayo, el peso no lo ha recuperado. Luego vino entonces la crisis de la gastritis, que hasta sangra. Producto a eso, le fui a entregar medicamentos que me fueron devueltos, no los reciben. Ahora me dice que lleva más de 20 y pico de días que no recibe los medicamentos de la presión. Mi esposo es hipertenso crónico, que él se inflama donde se tiene líquido en su cuerpo. Al no recibir, le afecta su problema del corazón. Producto a él, que él puede entrar en una crisis peor con su gastritis, y al no recibir la medicación de la presión, puede complicarse también.
Las condiciones ahí en Cuba, ¿sí cuáles son en estos momentos para Josvani?
En estos momentos las condiciones en Cuba sí son pésimas, porque parece todo indicar que no está recibiendo medicamentos porque no los hay. Pero yo, como su familiar, se los consigo y se los llevo y muchas veces no me los reciben. O me dicen que ya han entrado medicamentos. Cuando ha sido mentira, el problema es de no recibir los medicamentos. Y lleva 25 días que no recibe su medicamento de la presión.
Maylin, ¿cuándo fue tu última visita?
El 26 de septiembre.
El 26 de septiembre. Y, por supuesto, la alimentación ahí precaria también.
La alimentación pésima. Él no ha recuperado su peso de la huelga, que el peso cada día es más bajo. Cuando yo lo vi el 26 de septiembre, estaba más delgado de como lo vi en la visita anterior. Este mes no ha tenido visita.
¿Cómo
no? El mes de octubre no tiene visita familiar. No tiene hasta el mes de noviembre.
¿Cómo no, Maylin? Vamos a seguir dándole seguimiento a este tema. Era Maylin Rodríguez Sánchez, esposa del cuentapropista Josvani Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de prisión en la provincia de Holguín.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al día, cortesía del abogado Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, vamos a tener actualización sobre varios presos del 11J en precarias condiciones. Se trata de Roberto Ferrer Gener, Jordi García Fournier y, así como Josvani Rosel García Caso. También tendremos información sobre la situación de Omar Ortega, preso en Morón. Todo esto cortesía de Juan Carlos. Vamos a escuchar.
Manifestante del 11 de julio y defensor de derechos humanos, extingue 15 años en condiciones infrahumanas por manifestarse el 11 de julio. El destacado defensor de derechos humanos y manifestante del 11 de julio, Roberto Ferrer Gener, extingue una condena de 15 años de privación de libertad, sobreviviendo en condiciones infrahumanas en una galera de la cárcel Habanera Combinado del Este, tan solo por manifestarse pacíficamente el 11 de julio, de acuerdo con las declaraciones de su esposa Isabel Isidra, que entregó por teléfono al Consejo de Relatores. Todo no es más que una venganza política, porque mi esposo Roberto es un incómodo defensor de derechos humanos, explicó la cónyuge. Las injusticias y torturas durante estos 27 meses de encierro han sido tales que él tiene la presión arterial por las nubes. La fémina aseguró que allí lo están matando de hambre, que carece hasta del agua para tomar y que lo privan hasta de sus medicamentos. Roberto Ferrer Gener fue arrestado en su casa en horas de la madrugada del 12 de julio de 2021, después de participar en las manifestaciones del 11J. De allí fue internado en los calabozos de la Policía Nacional de Cien y Altavoz y desde allí trasladado para la cárcel Habanera Combinado del Este, donde se encuentra actualmente. En ese entonces, la seguridad del Estado lo acusó de los delitos fabricados de desórdenes públicos, atentado y daños, y le impuso esa larga condena de 15 años de privación de libertad. Tiene 49 años de edad y pertenece al Partido Opositor Neocatólico de Cuba y vive en la calle Atlanta, en el número 104, entre Atuey y Coliseo, en La Palma, Arroyo Naranjos, La Habana. Prisionero político y destacado defensor de derechos humanos, continúa siendo objeto de la venganza gubernamental en Guantánamo. El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Jordis García Fournier, continúa siendo objeto de la venganza por parte de la seguridad del Estado, de acuerdo con la denuncia efectuada por la propia víctima mediante una breve llamada telefónica que efectuó el Consejo de Relatores. Fournier dijo que la seguridad del Estado le volvió a negar la mínima severidad y que lo mantiene en el régimen más severo, sobreviviendo en horribles condiciones entre ratas y chinchas y alimentándose con magras raciones de salcocho, careciendo del agua y privado de los medicamentos y todos los derechos penitenciarios. Por esa razón explicó que su salud se ha deteriorado y que ha comenzado a padecer de los riñones. El activista ha sido víctima durante su encierro de numerosas acciones hostiles, entre ellas la prohibición de llamar a sus familias, requisas, agresiones físicas, confinamientos en celdas solitarias por largos tiempos y la prohibición del aire, del sol, la información, la asistencia religiosa, los medicamentos y hasta de la alimentación. García Fournier fue arrestado por la seguridad del Estado el 11 de julio en plena manifestación del pueblo de Guantánamo, ocasión en la que lo acusaron de los delitos de desacato y desórdenes públicos y fue condenado a 3 años y 3 meses de cárcel por los fabricados delitos mencionados anteriormente por parte de la policía política. El destacado defensor de derechos humanos y periodista independiente tiene 48 años de edad y lleva décadas en la lucha cívica. Por eso, anteriormente ha cumplido prisión. García Fournier reside en la calle Luz Caballero, en el 1053, entre Bernabé Barona y Donato Mármol, en la ciudad de Guantánamo. Prisionero político y manifestante del 11 de julio en Holguín, se encuentra convaleciente después de protagonizar una larga huelga de hambre. El manifestante del 11 de julio y prisionero político, Josvani Rosel García Caso, se encuentra convaleciente después de protagonizar una prolongada huelga de hambre en reclamo de justicia, de acuerdo con lo informado por su esposa, Meilín Rodríguez, mediante una llamada telefónica que efectuó al Consejo de Relatores. Meilín Rodríguez dijo, está extremadamente flaco, pero se está recuperando poco a poco. Meilín Rodríguez, quien también se encuentra bajo severas amenazas por parte de la seguridad del Estado y quien no deja de denunciar los atropellos contra su familia, dijo que Caso sigue sufriendo las numerosas acciones de torturas y tratos crueles en la prisión Cubací de Holguín, donde se encuentra actualmente, y que estas acciones las llevan a cabo los carceleros por orientaciones y órdenes de la seguridad del Estado. Explicó que no hace mucho los carceleros le dieron una paliza y lo mantuvieron confinado en una celda de castigo, semidesnudo y privado de todas sus pertenencias por 2 semanas. Agregó Meilín que no es la primera vez que le dan palizas y que le hacen estas cosas y que además le quitan las visitas matrimoniales, las llamadas telefónicas y hasta la posibilidad de ver o hablar con sus hijos pequeños. Finalmente explicó que su esposo García Caso está privado de los medicamentos, del agua potable y de otros derechos carcelarios. Por eso, él ha protagonizado varias huelgas de hambre, también reclamando justicia, y por eso se encuentra extremadamente delgado y afectada su salud. Josvani Rosel García Caso se encuentra actualmente en la prisión Cubací de Holguín y fue arrestado el 15 de julio de 2021 después de participar en las manifestaciones del pueblo de Holguín, y en ese momento la seguridad del Estado le fabricó los delitos de sedición, desórdenes públicos, propagación de epidemias y atentado. La fiscalía le interesaba 30 años de cárcel, pero finalmente los tribunales lo sancionaron a 15. Caso, de 35 años, tiene su casa en la calle 46, en el número 31, entre 17 y 21, en el reparto Alcides Pino de la ciudad de Holguín. Seguridad del Estado revoca mínima severidad a prisionero político en Morón. La seguridad del Estado le revocó en días pasados la mínima severidad al comunicador y prisionero político Omar Ortega Mendoza y lo mantiene en una galera de la cárcel de Morón en Ciego de Ávila, de acuerdo con lo informado por el también prisionero político Roberto Ceballos. Ceballos dijo al Consejo de Relatores que Mendoza ha sido víctima en numerosas ocasiones de acciones de venganza política por parte del gobierno. Fue arrestado el 27 de septiembre de 2022, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de dos delitos de desacato, imponiéndole una condena de 3 años y medio de cárcel. La policía política lo arrestó después de hacer una directa crítica al régimen cubano en la que Mendoza trata despectivamente al gobernante Díaz-Canel. Ortega Mendoza había sido encarcelado 1 año antes por la misma razón. En ese momento fue condenado a 10 meses de cárcel, acusado de un delito de instigación a delinquir. Omar Ortega Mendoza tiene 34 años de edad y vive en la calle Salomé Machado, en el número 201, entre Luz Caballero y Padre Cano, en la ciudad del Gallo, Morón, Ciego de Ávila. Manifestante del 11 de julio y periodista independiente continúa en confinamiento con la negación de todos sus derechos penitenciarios. El periodista independiente y manifestante del 11 de julio, Humberto Paz Gutiérrez, continúa en una galera de confinamiento y castigo, sobreviviendo en condiciones infrahumanas en la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, en donde apenas puede ver a la población penal, de acuerdo con las reiteradas denuncias efectuadas por el propio Humberto Paz en breves comunicaciones telefónicas que logra establecer con el Consejo de Relatores. Al mismo tiempo, la policía política continúa negándole la mínima severidad y los demás derechos carcelarios, incluyendo la asistencia médica, el agua potable y una alimentación adecuada. Paz Gutiérrez permanece bajo amenaza que si denuncia a la comunidad internacional y a la opinión pública los abusos que los carceleros y los agentes de la seguridad del Estado cometen contra él y contra la población penal, será castigado más severamente. En reiteradas ocasiones, la seguridad del Estado le ha negado la mínima severidad y también le impiden su traslado para mejorar sus condiciones de vida. Humberto Paz Gutiérrez fue apresado en su casa el 22 de julio de 2021 por varios agentes de la seguridad del Estado. En ese momento, la policía política le fabricó un delito de atentado por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en esa localidad. Por esa razón, la policía política le impuso a través de sus tribunales una condena de 5 años de privación de libertad. Humberto Paz Gutiérrez venía llevando a cabo una ardua labor de información y denuncias a través de las redes sociales. Por eso, anteriormente la policía política ya le había encarcelado durante 1 año. Esta es la tercera vez que Paz Gutiérrez es apresado y encarcelado, pues antes la policía política lo había acusado de peligrosidad social predelictiva y lo condenó a 4 años de cárcel por su postura crítica contra el gobierno en las calles de Ciego de Ávila. Humberto Paz Gutiérrez, de 42 años de edad, es cofundador del Movimiento de Derechos Humanos en Ciego de Ávila, Mario Manuel de la Peña, y también es miembro de los Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba y del Consejo de Relatores. Su casa está ubicada sexta en el reparto 24 de febrero en Ciego de Ávila. Juan Carlos González Leiva, Cuba, Consejo de Relatores.
Gracias, Juan Carlos. Y también, pues ahora vamos a tener actualización. Tenemos un audio de la señora Elizabeth León Martínez. Esta señora es madre de 4 presos del 11J, José Antonio Gómez León, Santiago Vázquez León, Frandy González León y Adonis Haas y Adonis Haas Ramón León. Vamos a escuchar el testimonio y la denuncia que está haciendo específicamente sobre lo que está ocurriendo con José Antonio Gómez, que le están negando el derecho a la mínima.
Madre de 4 manifestantes. José Antonio Gómez León, que es por quien estoy haciendo esta denuncia, ya que los del Ministerio de aquí de Justicia, los tribunales, no sé quién, la seguridad del Estado, no sé bien quién es, pero son todos, porque todos son los que niegan, los que determinan y los que hacen las injusticias que se están cometiendo con nuestros hijos. En este caso, José Antonio, no me le quieren aprobar la mínima. Un caso que realmente ellos sacaron de la manifestación. Lo pusieron como un atentado que no hubo por gritar, esa es mi mamá, y defenderme que los policías me estaban dando golpes a mí, que soy su mamá. No hubo tal atentado, pero ellos lo sancionaron por atentado a 7 años de privación de libertad. Y ahora en estos momentos van más de 3 veces que le deniegan la mínima, sin razón ni motivo. Lo tienen como un delincuente y no es un delincuente, ya que trabaja desde los 15 años para mantenerme a mí y a los hermanos. Era el sostén de mi casa. Pido libertad, 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 justicia, patria y vida, libertad.
El agradecimiento a Elizabeth León. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 23 de octubre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos en el control técnico de la cabina con Tony Simón en la tarde de hoy, un gusto. Y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándonos lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
es política del gobierno de los Estados Unidos